Vale. Pues para esta sesión teníamos lectura desde la página 208. Estábamos justo después del inicio del subcapítulo, digamos, del el hombre y la cosa, o bien la naturaleza de la economía. Pues de esto es de lo que nos va a hablar durante las próximas páginas y concretamente dentro del subapartado en pequeñito de el ser social y las categorías económicas. Anteriormente nos había estado haciendo un análisis del capital y de la relación que tenía Hegel y Marx también a través del capital y en relación con obras de Hegel como la lógica o la fenomenología. Y como veremos en las siguientes páginas, seguirá un poco con esa relación de fondo. En la página 207 nos había estado hablando también de la filosofía hegeliana como una forma de destrucción de la pseudoconcreción, que era darle mucho un papel fuerte. Y que decía que solo la demostración de que las categorías económicas eran formas históricas de la objetivación del hombre y que como productos de la praxis histórica podían ser superadas por la actividad práctica, decía, ahí estaba el final de la filosofía y el inicio de la actividad revolucionaria. Pero seguía dándole un papel muy importante a la filosofía que anteriormente habíamos visto que había defendido también de propuestas como la teoría crítica o bien la perspectiva de abandonar la filosofía cuando el mundo no estuviera enajenado, ¿no? Pero en todo caso, dejamos esto y habíamos entrado ya en la pregunta de qué es el ser social y qué relación tiene con las categorías económicas o bien qué son las categorías económicas. ¿Y qué relación tiene con el ser social? Si os parece, empezamos justo después de esta cita larga de los Grundrisse, que es la cita número 31, cita en la que, por cierto, aparece la palabra reproducción usada por Marx,
Sí.
que también es bastante interesante, porque generalmente se acusa a Marx de contemplar solo el aspecto productivo del ser humano y de no atender a la reproducción. Y valdría la pena, creo, investigar sobre a qué llama Marx reproducción, ¿no? O cómo considera él en relación con la producción. Porque al menos yo, en la militancia, en algunos momentos he oído pues, eso, ¿no? Que Marx no tiene en la cabeza lo reproductivo. Pero bueno, dejamos esto y entramos ya en el texto.
¿En qué tipo de debate habías oído esto?
Dentro del
Feministas,
feminismo,
¿no?
en general,
¿Perdón?
dentro del feminismo, se le haría una crítica a Marx de no haber atendido a los aspectos reproductivos por no estar dentro de el mundo del trabajo, podríamos decir, o el mundo de la economía en un sentido estrecho, ¿no? Por estar fuera del mercado. Y bueno, Kosick mismo, la interpretación que tiene Kosick de la economía, yo creo que también sobrepasa bastante esta estrechez dentro del marxismo. Pero bueno, nada, sin más. Era solo porque el otro día vi que lo tenía
A
subrayado.
ver.
Me di cuenta de que no lo había mencionado, pero bueno, sin más. ¿Sí? ¿Empezamos? Bien, dice, las categorías económicas solo expresan las formas del ser o las determinaciones existenciales del sujeto social en la totalidad, que no es un conglomerado de todas las categorías. En checo sería este conglomerado un todo amontonado de categorías, no son un montón de categorías tiradas a la realidad, sino que forma una estructura dialéctica determinada y constituida por el poder que todo lo domina, es decir, lo que crea el éter del ser, como dice Marx. Bueno, este es un inicio de párrafo bastante, bastante denso. Recordemos que en las páginas anteriores también nos había estado recordando lo que leímos al principio del libro, la relación entre el fenómeno y la esencia, ¿no? La conexión entre el núcleo interno esencial, llamémoslo la negatividad, llamémoslo lo infinito, llamémoslo, y aquello que aparece, y aquí nos va a seguir hablando de esto, es decir, nos va a poner las categorías económicas como manifestaciones del ser social y a la vez como nos dirá la base sobre la que se edifica ese ser social. Lo está conectando con la historicidad, le está arrancando su fijez, su objetividad separada del espíritu, podríamos decir, y le está dando un aspecto humano a las categorías económicas, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí, nos llama nos llama a las categorías económicas como expresión de determinaciones existenciales. Recordemos también que esto era algo que ya decía Lukács en Historia y Consciencia de Clase, que a la vez Lukács cogía del texto de Marx de la contribución a la crítica de la economía política del 59.
Yo creo que en todo el texto, ¿no? En realidad no solo es que no es que esté humanizando o matizando, sino que en realidad está haciendo una cosa, haciendo una definición de economía muy diferente y diferenciada de la economía política clásica, de la economía econométrica, y está diciendo que la economía para nosotros debe ser una filosofía, una concepción integral de la actividad humana, ¿no? Yo creo que esto es poner ahora la conclusión. Pero yo creo que a mí ¿no? Este capítulo me parece muy, muy transparente, muy, muy claro, ¿no? ¿Verdad? Es decir, cuidado, cuidado, sí. Puede parecer a veces hasta incluso que no se quiere saltar demasiados pasos y quiere seguir dejando claro que la economía tiene una parte económica, por así decirlo, ¿no? De producción, trabajo, cuentas, números, lo que sea. Pero siempre, siempre está apostillando que, pero cuidado, cuidado, hay que volver a introducir las relaciones sociales. Economía son relaciones sociales. Economía es un individuo que tiene que producir. Bueno, no me anticipo al. No, pero vaya, más que hiperevidente, vaya a mí, no sé, es súper obvio que el capítulo este va de esto, ¿no?
Sí.
Bueno, me parece a mí.
Totalmente.
¿Eh?
Y yo creo que además lo que quiero hacer ver es que hay una conexión entre lo que hacemos y la forma como lo hacemos, entre las relaciones sociales históricas que organizamos en comunidad, ¿no? Interacción, y luego con la expresión espiritual o ideal que realizamos para interpretar esa misma realidad. Que no hay una separación, o sea, que la economía lo integraría todo, no solo el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico, ontológico, llamémoslo como queramos. Pienso.
Sí, a ver, aquí lo que me ha llegado a sorprender es que va a la filosofía de la práctica y vincula mucho, claro, porque convierte la economía en una forma, en la forma concreta en que
La
tal y
actividad
como
humana.
la actividad humana se organiza, incluso en el capitalismo actualmente. Con lo cual, aparecen tres planos, los tres planos. Es decir, si Marx estudia la economía, siempre se dice, la estudia de forma crítica. Bueno, para poder estudiar de forma crítica la economía y darle este sesgo, hay que tener una concepción del ser humano. Una concepción del ser humano según la cual el ser humano puede organizar las cosas de diversas formas. Es decir, es una nada. O, es decir, es un, ontológicamente es plástico. Precisamente por, desde ahí a, puede hacer la crítica al capitalismo, pues podríamos hacer las cosas de otra manera. Una crítica que además en Kosick va en los dos niveles. En el nivel de crítica a la escuela escocesa y de crítica al capitalismo. No solamente la escuela escocesa por ser una escuela económica favorable al capitalismo, una escuela de economistas, sino a la economía material capitalista. Y gracias a que mira la economía capitalista desde una concepción del ser humano según la cual el ser humano puede organizar, solo hay relaciones sociales y puede organizar las cosas de otra manera, lo importante para él en la economía son lo que hay subyace debajo, que son las relaciones sociales, y podría abrirse a la filosofía de la práctica, intentar organizar. Bueno, yo no sé si estoy... Era por seguir.
Vale.
Está. Lo que, para vincular lo que había dicho al principio Gerard, es muy cierto. El ser humano ontológicamente es negatividad. O sea, la naturaleza humana es no tener naturaleza. El zócalo humano es no tener zócalo. La sustancia humana es no tener determinación. Si tuviéramos determinación, pues a lo mejor era la que hay y no podríamos modificarlo. Como no tenemos zócalo, como no tenemos sustancia fija y somos consecuencia de las relaciones sociales y de la actividad de las relaciones sociales, nos encontramos con que el orden actual es este, el del capital, el que estudia. Uh-huh. Ya está.
Vale. De este fragmento que he leído también hay estas dos citas de Marx y yo no he conseguido encontrar dónde están. Es decir, entiendo que lo que Marx quiere decir con el poder que todo lo domina y el éter del ser tendría que ver con esta capacidad práctica e histórica, lo que Hegel podría llamarle espíritu. Pero no estoy seguro y no me atrevo a decir más porque no sé dónde lo dice Marx.
Yo no lo he buscado. Lo de éter me suena al libro primero del Capital, ¿eh? A la versión más habitual de El Capital en el libro 1, ¿eh? Que es lo único que tengo más fresco siempre. Es decir, nos desenvolvemos en un tipo de relaciones sociales que parecen el éter, o sea, en la época de la física del éter es lo que nos parece natural. Y me parece que viene de ahí, ¿eh? Pero bueno, me puedo estar equivocando.
Bien, en todo caso iría relacionando a esto que decíamos, las categorías y aquello que les dan contenido, aquello que está debajo, digamos. Sigo. Dice, todas las demás categorías, consideradas aisladamente en sí mismas, únicamente expresan lados sueltos y aspectos parciales. Por tanto, solo si las categorías se desarrollan dialécticamente y su estructura ofrece la articulación interna de la estructura económica de una sociedad determinada, solo en la medida en que se relacionan con la totalidad, podríamos decir, solamente en ese caso, cada una de las categorías económicas adquiere su verdadero sentido, es decir, se convierte en una categoría concretamente histórica. En cada una de esas categorías se puede descubrir, por tanto, ya sea de un modo esencial, cuando se trata de las categorías económicas fundamentales, o ya sea en un aspecto determinado, cuando se trata de categorías secundarias, tres cosas. Primero, una determinada forma de objetivación histórico-social del hombre, ya que la producción, como señala Marx, es por su esencia una objetivación del individuo, y en la nota al pie nos pone la versión alemana de los Grundrisse, donde lo ha sacado. Dos, un determinado grado, concretamente histórico, de la relación sujeto y objeto, y por último, la dialéctica de lo histórico y de lo suprahistórico, esto es la unidad de las determinaciones ontológicas y existenciales. Bien, como os acordáis, habíamos hablado ya de esta dialéctica de lo histórico y de lo suprahistórico, de lo dado y de lo que va más allá de lo dado, diríamos, que siempre está en cada situación dada, histórica, fáctica, siempre hay la posibilidad de ir más allá, o siempre está en la historia algo que supera lo meramente dado, ¿sí? Y luego dice la unidad de las determinaciones ontológicas y existenciales, que la verdad me cuesta de decir en qué consistiría, pero entiendo que sería también esta creación, la unidad de esta creación humana infinita, y además de la manera como nos concebimos a nosotros mismos, podría ir por aquí.
A ver, yo creo que aquí está usando clarísimamente la, digamos, la antropología, la ontología de Hegel. Es decir, que no tenemos antropología concreta. Dice, en cada una de estas categorías se puede percibir, por tanto, un aspecto determinado. O sea, es decir, el ser humano no tiene una forma concreta de generar su mundo. Es un ser, su ontología es la posibilidad de generar proyectos concretos. Eso es lo que permite entender que las relaciones sociales actuales sean una de las posibles formas de objetivación histórico-social del hombre, y porque el ser humano no es naturaleza, sino la forma en que se objetiva a partir de unas relaciones sociales, por ponerle palabras al uno, al apartado uno, ¿no? Por lo tanto, las relaciones sociales existentes determinan al organizar la actividad, generan una praxis concreta. Y es la praxis la que a la vez, a la par, genera un mundo objetivo y un sujeto, relación sujeto-objeto. Y lo último, bueno, la dialéctica de lo histórico de lo superhistórico. Lo histórico es lo dado, lo superhistórico es que no somos nada concreto con naturaleza y siempre estamos desbordando el modelo. Pero esto es la unidad de las determinaciones ontológicas, que somos un ser que no tiene, que es intersubjetividad y praxis, o praxis intersubjetiva, y que cada praxis intersubjetiva concreta depende de unas concretas relaciones sociales o intersubjetivas que organizan esa socialidad, y que al ser esto, ahí se produce la unidad de las determinaciones ontológicas, ser esa negatividad y el modelo concreto, ese ser ahí, el modelo concreto, las relaciones sociales concretas, que en este caso son las capitalistas. Yo lo he entendido así, esta articulación de los tres puntos, ¿eh?
Yo creo que sí. Sigue hablando de la relación entre el ser social y las categorías económicas, y las categorías económicas son determinaciones existenciales, y el ser social tiene un contenido, digamos, ontológico, pues vendría a subrayar en estos tres puntos distintos aspectos de una misma realidad, que es lo que has mencionado, Joaquín.
Si habéis oído algunos de los archivos que nos envió Cristina de, ¿cómo se llama?, del gordito, del viejo, ese. Él dice, a veces dice, Marx, ya, cuando le preguntan, Marx ya no tiene una metafísica, pero sin embargo sí que dice, Hegel no tiene una metafísica, pero sí que dice, la ontología de Hegel, a ver, a mí igual me da, es cierto, o sea, Hegel dice que lo lógico y lo dice más complejo, que lo lógico y lo ontológico coinciden. Es decir, si no tenemos naturaleza, es el logos práxico el que nos la define. Bueno, aquí opta por criticar la palabra metafísica, pero poner la palabra ontología. Yo creo que es cada vez es más hegeliano el texto, pero no quiero...
Sí, sí, yo creo que va por aquí. Bueno, en todo caso, yo he pretendido hacer un poco una presentación del texto. No sé si he sido muy claro o si todavía lo he complicado más, pero irá quedando claro porque va a seguir haciendo eso él, que acumula y repite, y yo creo que se entiende. Además, ya lo hemos leído en todo el libro, o sea, está haciendo lo mismo que está haciendo. Bien, sigo. Dice, si sobre la base de la nueva concepción de la realidad, descubrimiento de la praxis y de la práctica revolucionaria, ese sería Marx, se revela el carácter de las categorías económicas y se efectúa su análisis recíprocamente, partiendo de esas categorías, se puede llevar a cabo la edificación del ser social. En el sistema, es decir, dice, desde la visión de la realidad de esta forma, a través de la praxis, de la praxis como, como realidad, podríamos decir, ¿no? Se puede entender que es el ser social y además relacionarlo con las categorías económicas. Dice, en el sistema de las categorías económicas se reproduce espiritualmente la estructura económica de la sociedad. En consecuencia, también es posible descubrir qué es en realidad la economía y distinguir entre las apariencias cosificadas y mistificadas o necesarias manifestaciones externas de la economía y la economía en el sentido propio de la palabra. Si hemos estado hablando de la conexión entre la esencia y el fenómeno, también puede producirse lo que estaba diciendo Joaquín, es decir, en una sociedad en la que la práctica se realice de un modo enajenado, en el que las relaciones sociales se realicen enajenadamente, la manifestación espiritual de estas relaciones no puede esperarse que de forma natural sea destructora de la pseudoconcreción, sea una visión clara de lo que es en realidad el mundo. El mundo social o el mundo del ser humano, ¿no? Dice, no, la forma como se autoconcebirá espiritualmente el hombre tendrá que ver necesariamente con su mundo práctico determinado, podríamos decir. Aquí sale la palabra apariencia, había salido ya esa palabra, más tarde volverá a salir apariencia real. Bueno, he mirado lo que significa apariencia, digamos, en cómo lo pone Kosik en checo, y Kosik en checo escribe zdaní o realním zdaním cuando habla de apariencia real. Zdaní es apariencia, y eso es tanto para Kosik como para Hegel traducido al checo. Cuando Hegel habla de apariencia como Schein, en alemán, Patochka traduce eso al checo como Zdanim y Kosik también lo traduce, también escribe así para referirse a esto. O sea, están en el mismo, en la misma tradición.
Vale.
Luego veremos que Kosik también es consciente a la hora de traducir a Hegel del alemán cuando habla del deseo animal y el deseo humano, como también hace.
Ah, sí.
Kosik era un hombre muy, bueno, a lo largo de su vida, muy preocupado por la terminología, y por lo tanto, es de esperar que todo esto tenga sea autoconsciente por su parte, digamos.
Os he perdido, ¿eh?
¿Sí? ¿Ahora? ¿Sigo? Bien. En todo caso...
Me he congelado, Joaquín.
Joaquín, ¿nos oyes?
Ahora.
Vale. Vale. Dice, la economía no es solo producción de bienes materiales, sino también la totalidad del proceso de producción y reproducción del hombre como ser humano social. la economía no es solo producción de bienes materiales, sino también y al mismo tiempo producción de las relaciones sociales en el seno de las cuales se realiza esta producción.
Esta es la noción de economía totalmente opuesta a la de Heinrich. Es decir, para Heinrich, el concepto de... O sea, fijaos que aquí abarca la totalidad. A mí igual, a ver, entre nosotros, bueno, lo importante es ponerse, aclararse sobre el sentido, antes de entrar en otras discusiones, aclararse sobre el sentido que le damos a cada, el significado que le damos a cada palabra, ¿no? Pero si en un modelo en el cual se denomina economía a la totalidad del proceso de producción, a esa actividad se le llamará gobernada por distintas relaciones sociales que organiza la praxis total, se le llamará trabajo, a toda. Para Heinrich, trabajo es solamente, y para Poston, la denominación que adquiere dentro del capitalismo una actividad mediada por el salario. Más allá, antes de intentar, hay que tener en cuenta los distintos límites que se les otorga a la palabra economía y por lo tanto a la palabra trabajo. Si la economía es la totalidad, para Heinrich la economía sería solamente aquello, y si aquí la economía es la totalidad, toda praxis humana o gran parte de la praxis humana puede llamarse trabajo, mientras que allí solamente puede llamarse trabajo a aquella actividad humana asalariada. ¿Recordáis, no? O no sé si lo... Bueno, de entrada, allí estaríamos aceptando más un intento de modelización semejante al que podría aceptar un académico de la ciencia económica. Aquí, sabiendo que la economía capitalista está estudiada por una ciencia económica, estaríamos reflexionando sobre esa actividad vista desde lo que es la ontología humana. Y habría una insistencia mayor en el modelo filosófico. Y aquí además, yo no digo que el modelo de Heinrich no acepte la reproducción, pero este modelo sí que incluye la reproducción. Este que tenemos aquí, porque se llama economía a la totalidad de las relaciones que organizan.
Bueno, esto lo habíamos visto ya cuando Kosick hablaba de la estructura económica, que para él la estructura era toda la realidad.
Todo. El de Heinrich también podríamos...
Correcto. Joaquín, lo estamos perdiendo, ¿verdad?
No.
Vale.
Desde la perspectiva...
Tampoco.
De Henry, podríamos tener también... ¿No?
Ahora sí.
¿Sí? Sí, desde la perspectiva de Henry también podríamos tener una totalidad pensando en que todo, absolutamente todo, hubiera sido sometido a relaciones capitalistas. Entonces, pero todo, que bueno, que es muy cierto, o sea, el arte, bueno, todo se compra y se vende, ¿no? Pero la dificultad que le veo a lo de Henrik es eso, es decir, no todo está sometido a relaciones salariales hoy por hoy en el mundo existente. Hay mucha parte del ethos que no, pero sin embargo en este modelo sí que cabe, hay un modelo de totalidad que sí que asume producción y reproducción, ¿no?
Claro, lo que Sí. Lo que decía Kosick es que, eso también lo leímos hace unas 70 páginas, cuando hablaba del arte, es que hasta el inicio del capitalismo, hasta el Renacimiento, a trabajo y creación no habían ido por separado, cada una por su lado, sino que había sido considerada un solo, o podría considerarse una unidad. Y en este sentido también unía trabajo, creación y arte. El arte no era algo distinto al trabajo y a la creación hasta el momento en que llega el capitalismo. Claro, esa es la interpretación que hace Kosick de la categoría trabajo, ¿no? o de lo que es el trabajo. Y bueno, en este sentido engloba la totalidad humana. Luego va a relacionar esto también con la separación del ser humano respecto al animal, etcétera, etcétera. Es decir, iría por aquí. Pero bueno, eso lo veremos en unas páginas. Si queréis, seguimos. ¿Sí? Íbamos al final del párrafo este. Nos ponía una cita de Marx de los archivos. No sé exactamente qué archivos son esos. Igual sí que son documentos que luego se han incluido en la mega.
Seguramente. Seguramente algunos de los llamados, que hoy llamamos manuscritos del 61-63, uh-huh, o 64-65, o Grundrisse. Bueno, no, los Grundrisse los llaman Grundrisse, pero
son posteriores.
Posteriores, sí. Publicados posteriormente. Pues textos que él vio en los archivos de Moscú, fíjate.
Bien, seguimos. Dice, lo que la crítica burguesa y reformista considera como la parte especulativa, mesiánica o hegelianizante del capital es solo la expresión exterior del hecho de que Marx, bajo el mundo de los objetos, bajo el movimiento de los precios, de las mercancías y de las diversas formas del capital, cuyas leyes él expresa en fórmulas exactas, descubre el mundo objetivo de las relaciones sociales, es decir, la dialéctica sujeto-objeto. La economía es el mundo objetivo de los hombres y de sus productos sociales y no el mundo objetivado del movimiento social de las cosas. Aquí estaría criticando la visión de la economía burguesa, podríamos decir, entiendo, o incluso de la... bueno, es una economía que entendida en un sentido amplio, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Dice, el movimiento social de las cosas, tras el cual se ocultan las relaciones sociales de los hombres y de sus productos, es una determinada forma de economía históricamente transitoria. En cuanto que existe esta forma histórica de la economía, es decir, en cuanto que la forma social del trabajo crea el valor de cambio, existe también la prosaica mistificación real, en virtud de la cual determinadas relaciones que los individuos contraen en el curso del proceso productivo de su vida social se presentan en forma invertida,
pierdo ahora,
cualidades sociales de las cosas. Bien, pues decía Kosick que la forma como nos concebimos o como se concibe socialmente la economía tiene relación con su propia práctica, y si concibe la economía misma como el movimiento de las cosas y no el movimiento de los hombres o el movimiento de los hombres en su interrelación, es precisamente por el modo como se produce esa interrelación. Diríamos la enajenación práctica conlleva una mistificación, una enajenación espiritual, una forma de categorización que oculta que el fundamento no es fijo, sino que, como decía Joaquín, es la nada, la historicidad, la praxis, etcétera. ¿Sí? ¿Queda claro?
Esto es, bueno, yo no sé si, esto es el asunto aquel del inicio, ¿no?
Sí, es que siempre está...
Del capital, o sea, la riqueza aparece, Erchenen, como un cúmulo de mercancías. Es decir, pues el ser humano como praxis genera objetivaciones, en el capitalismo esas objetivaciones aparecen como mercancía. En otros mundos aparecen de otra manera. Él está pillando que la aproximación de Marx a los estudios de economía son apropiándose los desde una filosofía en la cual considera que esa forma de organizar la totalidad es una de las posibles, que siempre para vivir necesitamos producir riquezas, bienes, que por lo tanto el núcleo central es la praxis y las relaciones sociales que lo organizan. Esa praxis genera riqueza, esa praxis genera por el otro extremo un modelo antropológico, necesidades, etcétera. Una determinada forma de organizar esa praxis, que son las relaciones sociales capitalistas, generan el modelo estudiado cuyas leyes expresa Marx en fórmulas exactas, que es el del capital. No sé, esto sería lo que, bueno, no sé si me lo más telegráficamente lo que quería. ¿Sí? ¿Parece bien? Vale.
Bien. Dice, en todas estas manifestaciones, íbamos por aquí, ¿verdad? En todas estas manifestaciones, ¿habíamos terminado el párrafo?
Sí, yo creo que sí. ¿No? Vale. Bueno.
En todas estas manifestaciones, la economía en su conjunto y sus diversas categorías económicas se muestran como dialéctica particular de la persona y de las cosas. Las categorías económicas, que en uno de sus aspectos son una fijación de las relaciones sociales de las cosas, engloban a los hombres como portadores de las relaciones económicas. El análisis de las categorías económicas es una crítica en un doble sentido. En primer lugar, demuestra la insuficiencia de los análisis realizados hasta entonces por la economía clásica en cuanto atañe a la expresión adecuada del movimiento social mismo, y en este sentido, el análisis crítico es una continuación de la economía clásica, eso por un lado, o sea, elimina las contradicciones y los defectos de la economía clásica y ofrece análisis más profundos y universales. Podríamos decir que Marx pule lo que él considera que es inexacto de la categoría valor, de la categoría trabajo, elabora otras categorías que él considera más exactas, ¿no? La plusvalua, etcétera, etcétera. Y entiendo que en este sentido, Posick considera que Marx es un continuador y perfeccionador de la economía entendida como ciencia, podríamos decir, o como saber.
Sí. ¿No?
Y dice, y en segundo lugar, y bajo este aspecto, la teoría de Marx es una crítica de la economía en el verdadero sentido de la palabra, el movimiento real de las categorías económicas se muestra como forma cosificada del movimiento social de los hombres.
No, pero para esto hay que partir de una de un modelo filosófico que permita concebir la forma de organizar la producción como posible de otras maneras.
Exacto.
En el feudalismo. O sea, claro.
Como Marx hace una crítica por debajo de las meras categorías, es decir, se da cuenta o visibiliza el hecho de que las categorías no están ahí de una vez y para siempre, sino que si existen de cierta forma, es que por debajo existe una realidad con la que está ligada históricamente, ¿no? Nos está diciendo todo el rato lo mismo. ¿Sí? no son las categorías económicas las que estén mal en sí, sino que expresan correlativamente una realidad que en sí misma está invertida y que se elabora luego espiritualmente como categorías económicas, fijistas, objetivistas, etc.
¿Sí? A mí me parece esta la parte más... O sea, porque lo primero que dice, bueno, ve los problemas que tenía Ricardo. Pero segundo, lo principal de la teoría económica, de cualquier teoría económica, es que si por una parte analiza bien cómo se mueve el mundo económico dado hoy actualmente, por otra parte, al explicarlo tan bien, además lo está naturalizando.
Exacto.
Y esto, pero esta es una crítica que Ricardo no podría hacerse a sí mismo, porque para Ricardo, la filosofía que tenía Ricardo es que el ser humano no tiene otra forma de hacer que la que se da ahora, porque es connatural a la naturaleza humana. Uh-huh. Tendría una metafísica del individualismo antropológico, fijista y tal. Mientras que la crítica que le hace Kosick y la interpretación que hace Kosick de Marx, que yo creo que es la de Marx, es... aparte de criticarle a Ricardo determinados elementos, etcétera, etcétera, decir, y lo fundamental es que cosificamos el mundo. Al pensarlo como leyes, y como tomamos la palabra ley en el sentido que tiene siempre, que es la de la física, consideramos que no hay otra forma de organizar la realidad práctica humana, sino esta que se da a partir de estas relaciones sociales que son con natural. Bueno, esto sería lo que yo...
Sí, sí. Sigo. En semejante crítica se descubre que las categorías del movimiento social de las cosas son formas existenciales, necesarias e históricamente transitorias del movimiento social de los hombres. La economía marxista surge, por tanto, como una doble crítica de las categorías económicas, o bien, para emplear una expresión positiva, como análisis de la dialéctica histórica de los hombres y de las cosas en la producción, la cual se concibe como producción histórico-social de la riqueza objetiva y de las relaciones sociales objetivas.
Pues eso, vaya.
En la economía capitalista se opera, y aquí nos explica, ¿no?, ¿cuál es esa realidad que produce luego que se consideren de forma mistificada las relaciones entre los hombres y las cosas? Bueno, vamos a verlo. En la economía capitalista se opera un cambio recíproco de personas y cosas, la personificación de las cosas y la cosificación de las personas. Se atribuye a las cosas voluntad y conciencia, es decir, su movimiento se realiza consciente y voluntariamente y los hombres se convierten en portadores o ejecutores del movimiento de las cosas. La voluntad y la conciencia de los hombres se hallan determinadas por el movimiento objetivo de las cosas. El movimiento de las cosas se realiza a través de la voluntad y la conciencia de los hombres, dice, como mediación de un elemento propio mediador. Bueno, esta última línea, que es absolutamente loca, ¿no? Yo creo que es una mala traducción. No es que Kosick esté tan mal como para colarnos esto, sino que quien ha traducido lo ha hecho mal. La traducción que yo he hecho es, sí, sería...
Espera que copio. Sí. Vale, sí.
Sería mucho más sencillo. Dice, leo desde los dos puntos para que coja sentido. El movimiento de las cosas se realiza a través de la voluntad y la conciencia de los hombres como a través de su medio o como a través de su mediación. Es decir, que según esta práctica serían las cosas las que a través de los hombres, utilizando a los hombres como medio, se llevaría a cabo. Sería la inversión, ¿no? En lugar de los hombres utilizar las cosas como instrumento para sus fines, el sujeto sería la cosa.
Un medium.
Exacto, un medium, ¿sí? El hombre de productor y producto pasaría a ser simplemente un medio de algo que estaría por encima de él o que no sería él. Sigo. La ley interna de las cosas, que deriva de su potencial, se transpone a la conciencia humana como intención y fin. El fin subjetivo se objetiva e, independientemente de la conciencia individual, produce la impresión de ser una tendencia o misión de las cosas, lo que significa para el valor y la producción de mercancías, su misión, instinto interno y tendencia, se manifiesta en la conciencia del capitalista, mediante la cual se realiza esta misión, como sujeto consciente. Bueno, aquí podríamos coger ese ejemplo que se pone, de que se suele hablar de que los mercados se encuentran, podríamos decir, inestables, que los mercados reaccionan de forma temorosa a ciertos hechos sociales, ¿no? Esa clásica visión como un ser vivo, casi como de lo que es solamente una,
no, si no es relativo,
una relación enajenada entre personas, ¿no?
Sí, y que tiene que ser asumida. Es decir, el capitalista, si no quiere arruinarse, tiene que comportarse de una determinada manera. Uh-huh. Y todo, él sabe que le conviene no arruinarse, ¿no? O sea, no solamente es nosotros sometidos al capital, sino que, bueno, pues cuando hay una contracción, todos los capitalistas desinvierten. Entonces, parece su fin, es su fin impersonal, desinvertir, pero es algo impuesto por la realidad humana que está mediada por las relaciones sociales, están mediadas por la posesión de cosas, dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que asumir, el propio capitalista tiene que asumir la dinámica esa, si no quiere perder, pues tendrá que desinvertir, o lo que sea, ¿no? O sea, son las relaciones sociales, las mediadas por cosas, las que se les imponen al propio capitalista. No so, o sea, porque a veces solamente lo pensamos desde los asalariados y de no, es la voluntad de los capitalistas. No, la voluntad de los capitalistas sería siempre que la economía fuera próspera y hubiera que contratar a más trabajadores. Uh-huh. Y porque, bueno, eso sería ir viento en popa, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bien, sigue en esta línea. Si la ley del movimiento social de las cosas, del que el hombre, en cuanto homo economicus, es solo el portador o una máscara característica, se examina y formula inmediatamente, se comprueba que esa realidad es solo una apariencia real.
Pero esto es una apariencia real, ¿eh? O sea, esto es una paradoja. O sea, sí, es real, lo que pasa que es una realidad tal, concreta, histórica, que adquiere, por la especificidad que la organiza materialmente, produce unas visiones también distintas e históricas. Pero las relaciones sociales concretas, históricas, que organizan la praxis, que son reales, generan una apariencia, la apariencia inherente a ellas mismas. Porque esto es, no sé si os dais cuenta, si esa apariencia no es real. Él lo está.
Bueno, esto, claro, es, lo hace,
esto
lo
es
hace,
Hegel.
Claro, lo hace voluntariamente o lo hace conscientemente para mostrar que no es solo una enajenación mental, ¿no? Sino que realmente se produce una dinámica práctica que parece que realmente hubiera una voluntad del mercado a la que tuviéramos que someternos, ¿no? Cuando en realidad solo es que las relaciones sociales
Exacto.
Que sostenemos nos impiden un control sobre ellas mismas y se separan de nosotros y nos empujan a actuar de un modo dependiente o no autónomo, ¿no? Podríamos decir, se autonomiza.
Exacto. Por cierto, portadores es palabra del primer tomo del Capital. Uh-huh. Los seres humanos como portadores de relaciones. Esto lo insistía mucho sacristán cuando estudiaba el, y daba la palabra. Trager, con dos puntos con diéresis sobre la A, me parece. Bueno, es lo mismo. Sí.
Bien, dice, si a primera vista la persona, el hombre, solo se muestra en la relación económico-productiva como personificación del movimiento social de las cosas y la conciencia se revela como ejecutora o agente de ese movimiento, un análisis interior disuelve esta apariencia positiva, a quien la llama positiva, y demuestra que el movimiento social de las cosas es una forma histórica de los hombres y que la conciencia cosificada es solo una forma histórica de la conciencia
humana. Esto era lo que decía en apariencia. Esto es, o sea, apariencia real está, acaba de estar ahora explicado aquí, ¿no?
Uh-huh. A ver, para mí es bastante claro, es decir, cuando le pillas la, ¿no? la idea base o la filosofía, yo creo que no está siendo rebuscado.
No, pero solo que esto es la palabra hegeliana erscheinen, frente al Schein de la cosa en sí inconocible de, o sea, estamos en lo más, en el, estamos, bueno, en unas, a mí me gusta mucho esta interpretación, pero estamos en una pura interpretación hegeliana desde un conocer a Hegel. Bien, quiero decir, seguro que conoce a Lukács, seguro, pero él está haciendo su lectura hegeliana de Marx desde él.
Las categorías económicas, sigo, sobre cuya base se realiza la edificación del ser social y que son formas existenciales del sujeto social, nos lo repite, no son, por tanto, expresión del movimiento de las cosas o de las relaciones sociales de los hombres separados de los propios hombres y de su conciencia. En las categorías económicas se fijan las relaciones sociales de producción que pasan por la conciencia humana, pero que son independientes de la conciencia misma, es decir, se sirven de la conciencia del individuo como una forma de su propia existencia, perdón, como una forma de su propia existencia y de su conciencia. Ahora nos va a hablar de conciencia y de relación social, ¿no? Es decir, cuando hablamos, nos dirá que el ser social determina la conciencia de los hombres, no es que el ser social sea algo exterior a los hombres, sino que vendrían a ser los hombres en cuanto a relación, en cuanto a interrelación, en cuanto a sujetos sociales. Bien, el capitalista nos dice así, es una relación social. El hombre como capitalista es una relación dotada de voluntad y de conciencia, mediatizada por las cosas, que se manifiesta en el movimiento de las cosas mismas. Nos liga aquí todo lo que nos está
diciendo. Manifiesta, ¿eh?
Sí, bueno, no he visto ahora cómo habla él de manifestación. A veces habla también de aparición como formación. Bueno, no sabría decir exactamente en cuál es la diferencia, pero sí, está todo el tiempo con este tipo de palabras. Sigo. El ser social determina la conciencia de los hombres, pero de ello no se desprende, volvemos, que el ser social se revele adecuadamente a su conciencia. En la práctica utilitaria cotidiana, los hombres suelen tomar conciencia del ser social más bien bajo aspectos sueltos o apariencias tipificadas. ¿Cómo se revela el ser social del hombre en las categorías económicas? ¿Se revela acaso en cuanto que se traduce a la categoría económica correspondiente, como el capital, la propiedad de la tierra, la pequeña producción, los monopolios, o sea, en la facticidad histórico-económica de las condiciones y de los datos? Nos dirá que no, o que no exactamente. En esta transposición, el ser social es sustituido por sus apariencias cosificadas o elementos aislados, de manera que al añadir formas culturales a un ser asciente, no se puede abandonar era de la vulgarización, veces la relación entre economía y cultura de modo inmediato y dialécticamente. Dice, sigo, la actitud vulgar no consiste en la falta de mediaciones, sino en la concepción social. El ser social, eso que decías Joaquín tú antes, no es una sustancia rígida o dinámica, o bien una entidad trascendente que exista al margen de la práctica objetiva, sino que es el proceso de producción y reproducción de la realidad social, es decir, la praxis histórica de la humanidad y de las formas de su objetivación.
Claro, a ver, sobre el capítulo primero del Capital, si termina diciendo que eso que somos capaces de analizar desde la economía es un fetichismo, es una visión fetichizada, o sea, un kantiano diría, eso es la forma que tenemos de comprender la realidad. ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo es esa realidad? Diría, no podemos saberlo. Pero si no podemos saber cómo es la cosa en sí y solo podemos conocer las reglas que articulamos como definiciones del proceso, no podemos decir que esas reglas, siendo las que se dan, volvamos al principio. Si él nos dice, nosotros vemos que las cosas tienen fuerza personal y las personas están sometidas a ellas. Eso es lo que vemos. Eso es un fetichismo. Bueno, para decir que eso es un fetichismo, nosotros tenemos que tener la convicción de que somos capaces de comprender que hay otra forma real, que la realidad se comporta de otra manera. Eso es una afirmación ontológica distinta de la kantiana. Un kantiano no puede decir que nuestra visión espontánea es fetichista o que la economía, dando una explicación rigurosa y ya no antropomórfica de la realidad, está explicando un tipo de realidad que... Es que estoy molestando a otras personas. Claro, es que en el momento en que nosotros decimos que una forma de entender la realidad es una perversión respecto del comportamiento de la realidad, de la esencia de la realidad, de la esencia histórica de la realidad, estamos asumiendo que podemos conocer aquello que hay al otro lado de la elaboración científica o del pensamiento cotidiano.
Claro, porque está en nosotros.
Claro, este es el asunto. Pero un kantiano diría, eso es imposible. La cosa en sí es incognoscible. Lo único que podemos hacer es aproximarnos a la cosa en sí mediante el sentido común. Es una construcción. Solo podemos llegar mediante construcciones analíticas, ¿no? O podemos llegar a saber lo que es esa cosa en sí mediante la ciencia y mediante los modelos científicos. Cuando Marx dice, incluso tanto respecto del pensamiento cotidiano como respecto de las buenas leyes construidas por Ricardo, son una forma perversa de conocer la realidad, está optando por una ontología, por una filosofía, según la cual el ser, el onton, es cognoscible. Desde esa perspectiva podríamos decir, bueno, era Aristóteles que lo pensaba también así, pero esta forma de entender que el onton, que en ser, es cognoscible en sí mismo y nos permite criticar, ese conocimiento nos permite criticar tanto el sentido común como incluso la ciencia, es una es una hipótesis o una axiomática de la filosofía hegeliana. En este sentido, no porque el ser tenga una naturaleza fija que el pensamiento cotidiano y la ciencia distorsionan. El pensamiento cotidiano lo distorsiona pensando que las cosas tienen vida. La ciencia lo distorsiona pensando que no hay otra forma posible, ¿no? Bueno, me estoy perdiendo porque hay mucho ruido de fondo y me distorsiona, ¿no? El asunto es que estamos ante un pensador, Marx, que parte de la filosofía hegeliana, según la cual nuestra realidad ontológica no es fija, es relaciones sociales. Y es nosotros, como decía Gerard, cómo nos vamos a conocer la realidad de la que hablamos si es nosotros en nuestra acción, ¿no? Entonces, eso desde ahí se puede criticar el antropomorfismo, los antropomorfismos del pensamiento cotidiano, y desde ahí se puede criticar incluso la buena ciencia económica, en la medida en que la buena ciencia económica no sea capaz de decir, bueno, pero esto es un modelo, sus límites analíticos es estudiar lo que hay, no puede salirse del estudio de lo que hay, y naturaliza el modelo de lo que hay. Bueno, la verdad es que no sé si estoy siendo claro, porque me llega mucho ruido externo y no sé si me estoy interrumpiendo el discurso. Disculpad.
Dice, si por un lado la economía, la verdad que vamos por aquí, y las categorías económicas no pueden comprenderse sin la práctica objetiva y sin resolver el problema de cómo está constituida la realidad social, por el otro, las categorías...
Unas líneas más arriba, ¿no? ¿No habías leído lo de reproducción social?
Ah, ¿todavía no?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Perdón, no, pues nada. Pensaba que habíamos quedado en la actitud vulgar.
Pero
perdón.
Lo releemos y ya está.
Sí. Vale. Desde la actitud vulgar no consiste en la falta de mediaciones, sino en la concepción misma del ser social. El ser social no es una sustancia rígida o dinámica, o bien una entidad trascendente que exista al margen de la práctica objetiva, como decía Joaquín, ¿no?, kantianamente, sino que es el proceso de producción y de reproducción de la realidad social, es decir, la praxis histórica de la humanidad y de las formas de su objetivación. Si por un lado la economía y las categorías económicas no pueden comprenderse sin la práctica objetiva y sin resolver el problema de cómo está constituida la realidad social, por el otro, las categorías económicas, como formas fundamentales y elementales de la objetivación social del hombre, son los elementos constitutivos sobre cuya base se opera la edificación del hombre. Y aquí me detengo porque yo ya lo he dicho, pero la verdad es que me cuesta, se me hace complicado entender que la base, para Kosic, la base del ser social sea la categoría económica. Porque está utilizando una noción de base distinta a la estructura, tal y como podría entenderse de forma vulgar, ¿no? O sea, las categorías, las categorizaciones, las imágenes, digamos, son la base para cosas.
En la medida en que me interpreto yo... En la medida interpreto yo a Kosic en que categorías económicas son los términos en los que se recoge o se analizan las relaciones sociales de cada momento.
¿Son relaciones sociales?
Las relaciones sociales.
Son relaciones sociales.
Sí. O sea, categoría económica.
Está invirtiendo la tergiversación esa mecanicista.
Le da la vuelta, sí.
Es por eso que todo el capítulo este solo se entiende si entiendes la transformación que hace del concepto de economía, de ciencia económica, ¿no?
Un concepto muy amplio que llega a ser civilizatorio o de cultura material, que se refiere al conjunto de relaciones sociales y la actividad consiguiente que generan, mediante la cual producimos la cultura material entera de la totalidad.
O sea, aquí está... aquí no lo está equiparando a factor económico ni a fuerzas productivas. Uh-huh. Al revés. Uh-huh. A partir de ahí sí podemos estar de acuerdo, claro.
Uh-huh. Bueno.
Entonces, o sea, esto, por eso esto totalmente opuesto a la concreción, a mi juicio, ridificadora del modelo Heinrich, que quizás se toma muy en serio que el marxismo tiene que ser un cientifismo, o yo qué sé qué. Bueno, la teoría valor-trabajo, todo eso, ¿no? Bueno, este otro opta por un modelo alternativo, podrían llegar a ser compatibles, porque una vez estipulamos lo que entendemos por cada una de las palabras, a lo mejor podríamos llegar a pensar, anda, pero si están diciendo lo mismo, solo que este restringe el área y el otro abre el área. Pero aquí estamos ante un individuo que está haciendo una elaboración civilizatoria. O sea, está elaborando categorías para explicar una totalidad cultural, una totalidad cultural en el sentido de civilización, relaciones sociales que articulan la praxis que produce un todo civilizatorio. A mí me gusta.
Joaquín, con respecto a Henry, lo que dices de él, tiene mucha importancia la diferencia.
Sí, señor.
No es cuestión de detalle. No. Que especifican algo, no porque el sistema en su totalidad lo enfoca de otra manera.
Sí, sí, señor.
Entonces, yo creo que es importante ese matiz que has dicho, si es que verdad es así.
A mí me parecería un trabajo interesante hacer un estudio de comparación entre estas dos maneras de entender tanto el análisis de la realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, como el aspecto económico entre Kosick y estas otras lecturas, que cuando leímos a Heinrich me recordó mucho a Kosick, pero sí que luego hay distinciones importantes, ¿no? Como dice Antonio.
Aquí, esto lo firmaría, entre comillas, esto lo firmaría Hegel. Esto es la eticidad. Esto es por lo tanto, esto lo firmaría toda persona que quiera pensar en términos de eticidad. O sea, Benedetto Croce, Antonio Gramsci, y el tío que siempre se pone muy pesado hablando de totalidades concretas, Lukács. Claro. ¡Pum! Entonces, antes de decir que son materialistas, todos ellos entran en el cajón del materialismo histórico convencional. Que esto sí que se lo criticaría yo a los Henrik. Hombre, esta gente que piensa en términos de eticidad no tiene nada que ver con el materialismo histórico tradicional. Por el camino me he encontrado estos días que he leído tres artículos o cuatro, muy pequeñitos, de Bolívar Echeverría. La gracia que tiene Bolívar Echeverría en esos textos, que en alguna cosa quizá no me convencen, es que usa las palabras materialismo histórico y materialismo dialéctico dándole el sentido que a él le da la gana. con lo cual también rompe el modelo Heinrich, ¿no? Pero bueno, es lo mismo.
Sobre Bolívar Echeverría, hago un pequeño paréntesis ya que lo mencionas, porque luego, bueno, digamos que tiene relación con el texto. Bolívar Echeverría es la persona que en el año 63 mismo, creo que es, antes de que se publique esto en castellano, traduce un texto de Kosick que se llama ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Que es un texto que no sé si os he pasado, equivale a la primera parte del capítulo 4 de esta obra, que es, aquí se llama Praxis. Y Bolívar Echeverría la traduce del alemán, y Bolívar Echeverría en esa época era alumno de Adolfo Sánchez Vázquez. Alonso Sánchez Vázquez, lo leí, confirma que él, cuando escribe su primera filosofía, no conoce a Gramsci, conoce a Kosick. Y Kosick es una de las... digamos, influencias que luego le llevan a él a escribir y a conceptualizar una filosofía de la praxis. Pero es interesante porque, claro, Bolívar Echeverría también estaba en esto y también le había leído. O sea, no sé exactamente hasta qué punto le conoció, pero hay esa relación.
Vale. ¿Qué año era? ¿Eso dices? Bueno, ya nos lo pones en una nota, si te acuerdas. Luego lo dejamos para no...
Visita México en el 63
para un congreso
internacional de filosofía. En ese congreso él lee lo que será luego el apartado de praxis, que él lo titula ¿Quién es el hombre? Lo veremos también en el apartado de la filosofía del trabajo, porque como veremos, en apenas un par o tres de páginas, para él, ¿qué es el trabajo? Es una pregunta que lleva a preguntarse qué es el hombre. Entonces, esos dos le conocen en el 63,
vale. Pues, debía tener el... Es que, pues quizá 20 años, ¿eh? Te debería tener entonces Bolívar Echeverría o...
Yo creo que era muy joven.
O 22, vale, sí, bien, sí.
Bien, pues nada, no, solo quería decir esto. ¿Sigo?
Sí.
Bien. Mira, Bolívar Echeverría nace en el 41.
41, pues eso, sí.
Tanto, 22 años.
Sí. 22 años.
Uh-huh. Bueno, ahora viene esta cita larguísima del Marx y los Engelses. Dice, si examinamos la sociedad burguesa en su conjunto, Marx dijo así la conexión entre el ser social, la praxis y la economía, vemos que la sociedad misma, esto es, el hombre mismo en sus relaciones sociales, se presenta siempre como resultado final del proceso social. Todo lo que tiene una forma estable, como producto, etc., se manifiesta solo como elemento perecedero de este movimiento. También el proceso productivo inmediato se muestra aquí solo como un elemento. Las condiciones y objetivaciones del proceso son de por sí, y al mismo tiempo elementos puros. Y como sujetos del proceso solo aparecen los individuos, pero los individuos en sus relaciones recíprocas que precisamente ellos reproducen y producen de nuevo.
Bueno, manifiesta, sí. Aparece, uh-huh. Esto, o el tío se ha puesto a repetir como un papagayo, un vocabulario que ver, o el tío está conscientemente utilizando una jerga técnica, ¿no? Manifiesta, uh-huh. Bueno, la fenomenología, ¿no? Pero manifiesta y es aparecer, erscheinen, todo ello visto desde el entendimiento, es decir, ver las relaciones sociales humanas de las que somos copartícipes como algo que está delante de nosotros y las estudiamos como objeto, que es la forma de la reducción analítica sensata de estudiarlas mediante la ciencia, siempre y cuando no nos creamos que no la cosifiquemos, o sea, no utilicemos... Puesto que la ciencia tiene que cosificar el objeto que somos nosotros, lo acepto. Bueno, todo eso, aparecer, manifestar y presentar. ¿Y qué es la economía? Somos nosotros en nuestras relaciones sociales. O sea, la identidad sujeto-objeto, aquí está una y otra vez. Bueno.
Es propio de ellos el incesante proceso de movimiento en el que se renuevan a sí mismos al igual que el mundo de la riqueza que crea. Hasta aquí la cita. Y concluye. En las categorías económicas y su articulación dialéctica, ahora la llama así, el ser social no se halla tanto contenido como fijado. Por ello, el análisis teórico solo descubre el ser social en el sistema de las categorías económicas cuando disuelve la fijeza de ellas y las concibe como expresión de la actividad objetiva de los hombres y de la conexión de sus relaciones sociales en una determinada fase histórica de su desarrollo. Uh-huh. Bueno, vendrías a concluir y a cerrar todo lo que nos ha contado, ¿no? El ser social no está contenido de manera inequívoca o de manera natural en las categorías económicas, sino que está ahí fijado. Es, podríamos decir, representado o expresado, ¿no? En un momento de su desarrollo. Bien, vamos ahora con este apartado de la filosofía del trabajo, y como he dicho, contrariamente a la forma como lo hacen las ciencias especializadas, la sociología, etcétera, es decir, a partir de análisis parciales, pues sí, va a querer mostrar el trabajo de una manera filosófica en su generalidad y su esencia, dice. Es decir, en su relación con el ser humano. Por lo tanto, lo va a llevar a una no solo a un análisis antropológico, sino a un análisis ontológico e incluso en relación con la naturaleza, con cómo se desarrolla el ser humano a partir de la relación con la naturaleza. Esto es lo que nos va a ir contando en este apartadito. Dice, la vinculación de la economía y el trabajo está tan profundamente enraizada en la ciencia y la conciencia ordinaria que nada parece más fácil que comenzar por el análisis del trabajo para llegar así a comprender el carácter de la economía, o por el contrario, a través del análisis de la economía, abrir ese paso hacia la comprensión del trabajo. Bueno, en el próximo subapartado, trabajo y economía, va a seguir explicando esto. Esto ahora lo dejará en suspenso. Dice, pero esta aparente, de nuevo, ¿no? Aparente evidencia no nos pone en el camino. No orienta la indagación hacia el análisis del problema de determinar qué es el trabajo.
Esto es una pregunta filosófica, o sea, ontológica. ¿Qué es? O sea, es griega, para entendernos. ¿Qué es algo? ¿Qué es? Bueno, en los griegos, ¿qué es el ser? El ser es, el no ser no es, yo qué sé. ¿O qué es? O sea, esa... ¿cómo era la frase de Aristóteles? Tiesti. ¿Qué es esto? ¿Qué es él? Bueno, esta es la aproximación filosófica y además a una totalidad. ¿Qué es la actividad humana? ¿No? Bueno, ¿o qué es el hacer? ¿O qué es el hombre? Bueno, esto.
Si vemos, de nuevo, Cosi que está haciendo lo mismo en todo el libro. Es decir, Cosi quiere saber o quiere examinar qué es la realidad, qué lugar tiene el ser humano en ella, y entonces este tipo de elementos o de aspectos del ser humano, el arte, el trabajo, la economía, la estructura, para dar una respuesta que pueda permitir una revolución, es decir, una revolución democrática, la apropiación del mundo por parte de los checos, ¿no? Cosi caracteriza como revolucionario esta época, esta década de los 60, porque es capaz de cuestionarse los fundamentos de la vida hasta sus últimas consecuencias. A eso Cosi durante esta época lo llama la revolución, que se pone en crisis todo lo que antes se consideraba dado de una vez y para siempre, conocido, evidente, etcétera. Pero bueno, me voy. Vuelvo aquí.
Tiene que ver, pero bueno, sí.
No orienta la intención hacia el análisis del problema de determinar qué es el trabajo, lo que le somete un problema distinto y encauza la ciencia a la descripción y el análisis de los procesos del trabajo, de la actividad laboral en un plano histórico y sistemático, cuya generalización se muestra en la definición del trabajo. Esto no nos interesa. Luego va a seguir explicando. Sería quedarse en lo parcial, en algunos aspectos. En las definiciones de este género se describe o generaliza la actividad laboral o el trabajo en su forma empírica, pero con ello no se roza siquiera la problemática de trabajo, que es el trabajo. En la sociología del trabajo, en la psicología del trabajo, en la teología del trabajo, en la fisiología del trabajo o en los análisis económicos del trabajo y en sus correspondientes conceptos psicológicos, económicos, etc., se examinan y fijan determinados aspectos del trabajo, mientras que el problema central, que es el trabajo, aparece como un supuesto no analizado y aceptado acríticamente y por tanto como un prejuicio no científico en el que se basa la llamada investigación científica. Se dejaría del trabajo como tal fuera, mientras que solo se podría explicar estos aspectos a partir de esa conceptualización o de esa problematización. Dice, o bien es eliminado conscientemente de la ciencia, rechazo directamente, no es que se parta de esos elementos superficiales, parciales, sin querer, sino que conscientemente esa pregunta se considera innecesaria, ¿no?
En este sentido, yo creo que, a ver, por seguir, a ver, por meterme en camisas de once varas, pero por seguir con lo que planteaba Antonio antes respecto de Heinrich. Para Heinrich, el trabajo sería una actividad mercancía permutable por otras mercancías. Cabría como, o sea, no habría que plantearse qué es el trabajo en general, sino que el trabajo es una cosa, una función inherente a la totalidad de relaciones sociales solo existentes en el capitalismo. Fuera del capitalismo, Henry diría, es una atrocidad utilizar categorías capitalistas y a historizarlas convirtiéndolas en algo que sirve para todos, para analizar cualquier otra organización de la praxis humana. Trabajo es aquella actividad que se intercambia por un salario, por lo tanto, es aquella actividad mercancía que, cambiada por un salario, permite la adquisición de otras mercancías. Y, bueno, para el modelo, para una aproximación primera al modelo Marx, es estupenda, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? Pero sigue sin responder a la pregunta, ¿pero qué es el trabajo? O sea, de alguna manera, digo yo, a Heinrich le caería una crítica en el poema aquel de Brecht. Yo no sé lo que es el trabajo. Uy. Yo no sé, o sea, el poema no es ese, es el de los bateleros del arroz. Dicen, nosotros llevamos arroz, nosotros llevamos trabajo. Nosotros no sabemos lo que es el arroz. Nosotros no sabemos para qué sirve el arroz. Solo sabemos que río arriba el arroz tiene un precio más alto. En este poema del puñetero Brecht, que sabía mucho más de marxismo de lo que parece, vemos una crítica a la especialización de las categorías. Hay que preguntarnos, está defendiendo que hay que preguntarse por el qué es la cosa. Sea lo que sea, ¿qué es la cosa? ¿No? Usando, quizá, sin despreciar los saberes de muchas ciencias, que pueden constituir un análisis parciales de la cosa, pero hay que seguir haciendo preguntas filosófico-ontológicas sobre la cosa.
Bien, ahora aquí mencionaré el trabajo de la nota a pie de Friedman. Le critica algunas cuestiones, le valora otras. Igual no hace falta que lo leamos, no sé, ¿queréis que o pasamos?
¿Cuál es? Perdón.
La nota 39.
Ah, la nota 39. Bueno, como... Bueno, no...
A la pregunta acerca de qué es el trabajo se responde con la definición sociológica que caracteriza el trabajo como, traduciendo al castellano, ensemble sería como un conjunto... Sí,
el conjunto de las acciones que el hombre, en su finalidad práctica, con la ayuda de su cerebro, de sus manos y de instrumentos o máquinas, útiles o máquinas, ejerce sobre la materia. Acciones que a su vez o a su retroaccionan sobre el hombre y lo modifican.
En la obra de Friedman, que es el trabajo, dice, junto con Nabel, Friedman figura entre los más conocidos representantes de la sociología del trabajo, notablemente influida por el marxismo. Precisamente por esta razón hemos escogido su definición, dice, como ejemplo representativo de una confusión teórica en la que las legítimas exigencias de que la investigación revista una forma histórica concreta se entretejen con el empirismo y el sociologismo acrítico. Luego dice que, sin embargo, en otros campos, pues
es valioso,
¿no? Pero que no llegaría a separarse del todo de lo empírico, de lo de lo que para Kosick sería abstracto, ¿no? No llega a coger el trabajo en su
totalidad.
Exacto, en su generalidad y esencia.
En el qué es, sí.
Bien, dice, las definiciones sociológicas del trabajo que quieren superar las caracterizaciones abstractas y excluir la metafísica, dan una descripción generalizada de las operaciones laborales o de la actividad laboral, pero no penetran para nada en la problemática del trabajo. La sociología del trabajo se encuentra ya a priori en una posición desde la cual es absolutamente imposible captar la problemática del trabajo. Aunque parezca que no hay nada más que un trabajo, está demostrado que esta pretendida banalidad y notoriedad se basan en un equívoco, a saber, en la representación cotidiana y en su sistematización sociológica. No se piensa el trabajo en su esencia y generalidad, eso que decíamos, sino que por trabajo se entienden procesos de trabajo, relaciones laborales, diversos tipos de trabajo, etc.
En este sentido, ¿es posible que los ingleses vieran más fácil esto? Porque ellos tienen dos palabras, labor y work. Uh-huh. Entonces, labor serían las relaciones sociales del partido laborista, el partido de los trabajadores, el partido de los asalariados, venden su capacidad de hacer a cambio de un salario y lo utilizan otros, hacen labor. Pero, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el work? ¿Qué es el opus? ¿Qué es la obra? ¿Qué es el hacer? ¿No? Sería... me lo ha sugerido el propio texto, ¿eh? Porque fijaos que él habla de una parte de trabajo y luego en bastardillas pone operaciones laborales y actividad laboral. O sea, fue el mismo texto el que me lo sugirió, ¿eh? Uh-huh. No sé si...
Uh-huh. Bien. La nota 40 no hace falta que la lea. Perdón, y vamos por la filosofía del trabajo. La filosofía del trabajo no es, por tanto, una meditación sobre definiciones y conceptos sociológicos o sobre materiales de los antropólogos, etnógrafos, psicólogos y fisiólogos. Es decir, la filosofía no se ocuparía solo de reflexionar sobre cada uno de estos campos por separado. Dice, su tarea no consiste en la generalización de los conceptos particulares de las ciencias, ni tampoco en hacer la apología de una forma histórica del trabajo. Ahora sí, nos saltamos esta nota al pie. La filosofía no ofrece un análisis de los procesos laborales en su totalidad ni en su evolución histórica, sino que se ocupa de un solo problema, que es el trabajo. Y ahora nos va a ligar esto, un poco más abajo, con el hombre, ¿no? Pero no hay en ese contexto un abuso del término o del concepto de filosofía. ¿Por qué el análisis del trabajo exige una investigación filosófica y no puede ser llevado a cabo en el ámbito de una ciencia especializada? ¿O tal vez en la expresión filosofía del trabajo el término filosofía tiene igual o análogo significado que en las expresiones filosofía del juego, filosofía del lenguaje, filosofía del arte, y designa cualquiera de las disciplinas humanísticas estudiadas desde el punto de vista filosófico?
Bueno, aquí, o sea,
empieza a acercar a lo humano, podríamos decir, ¿no?, a esta problemática.
Yo lo estoy viendo.
Sigue, Joaquín.
Bueno, que aquí está criticando la filosofía solo concebida como metateoría de una ciencia, ¿no? Existen los pedagogos que estudian el juego de los niños, entonces la filosofía de la disciplina tal. Existen los matemáticos, la filosofía de la matemática. O sea, es la reducción de la filosofía a mera epistemología de las ciencias, que es lo que ha ocurrido en los últimos 200 años, ¿no? O sea, y entonces aquí, en todo caso, vendría a discutirse, pero bueno, entonces este que se ha creído, ¿le da a la filosofía una autonomía como un supersaber o no? Y por otra parte, podríamos decir, pero ¿esto tiene algo que ver con aquella carta de Marx en la que Marx dice que una vez tiene todos los conocimientos de muchas disciplinas sobre la sociedad, va a hacer un trabajo artístico de composición para entenderlas. Pero fijaos que, digamos lo que digamos, el concepto sociedad es un preexistencial de las ciencias. Si nosotros decimos, vamos a utilizar todas las ciencias sociales para estudiar esa totalidad que se llama sociedad humana, o praxis humana, o trabajo humano, o qué es, estamos partiendo de una noción que nos anterior, que nos sirve para el para organizar el compuesto, sociedad, praxis, o sea, estamos partiendo de una categoría totalizadora que damos como preexistente a las ciencias, ¿no? Y que nos permite juntar todas las ciencias, nos permite juntar todas las, el conocimiento de todas las ciencias, en todo caso, para estudiarla. Pero no la obtenemos como resultado de todas las ciencias. Juntamos como en una coctelera todas las ciencias y, ¡ostras! Es la praxis lo que está saliendo de aquí. Aquí están Antonio y María Ángeles, a los que les gustan los combinados. ¡Hostia! Sale un combinado distinto. El Bloody Mary, yo qué sé. has de partir de querer hacer un Bloody Mary.
O sea, serían ¿cómo se llama? Como engarces no orgánicos, ¿no? Serían eso, sí.
Y los organizamos a partir de una noción hacia el que tenemos preexistente. ¿De dónde la sacamos? Pues de la experiencia cotidiana, evidentemente. Aquí, o sea,
yo pensaba también que igual aquí, en el hecho de hablar de la filosofía como algo relacionado con las disciplinas humanísticas, podría también referirse con lo que luego nos dice que la ontología del hombre no es una antropología. Es decir, no se puede captar la naturaleza del trabajo si la reducimos a cuestiones humanísticas en el sentido de el arte, el lenguaje, el juego, sino que vamos más allá y trastoca estos aspectos separados del hombre.
Sí, en la medida en que lo que él está criticando es el conocimiento antropológico de la antropología como disciplina, que te dice... La práctica se organiza así. El comercio va de oriente, bueno, no me acuerdo, la astrobría, no. Gira, el comercio es de conchas y gira por las islas en dirección de izquierda a derecha y de oriente a occidente, dando la vuelta a los productos en un ciclo. Bueno, en ese mundo sí, pero es que el ser humano, o sea, la antropología nos explica totalidades concretas fijas, y Hegel dice que somos una totalidad que no tiene concreción a priori, sino que no podemos vivir sin poner una praxis concreta, pero somos una intersubjetividad que tiene que generar acción, pero ni el modelo organizativo, ni las relaciones sociales, ni el saber hacer están predeterminados. O sea, en este sentido es donde creo yo que está haciendo crítica de la palabra antropología. La antropología como la antropología académica. Si usara la palabra como sinónimo de ontología, pues no habría problema. O sea, como siempre, las palabras son para entendernos, ¿no? El problema de la antropología es que que busque patrones.
Yo creo, Joaquín, que él critica la antropología como aquella concepción del hombre que lo separa de la naturaleza, que lo concibe como un ser en paralelo a la naturaleza. Seguimos.
Vamos a ver.
Dice, la problemática que resumimos en los términos de filosofía del trabajo se manifiesta históricamente en las sombras cubres. En las obras cumbre del pensamiento europeo moderno, en el Renacimiento, Manetti, Pico de la Mirandola, Bobillo, en la filosofía de Hegel y Marx. La problemática de la filosofía del trabajo es solamente un aspecto de la cuestión, ahora sí que ya nos lo pone, ¿qué es el hombre? Para evitar cualquier malentendido, debemos añadir, la problemática del trabajo como cuestión filosófica acompaña a cualquier indagación sobre el ser del hombre, siempre que la pregunta, ¿qué es el hombre?, se conciba como una cuestión ontológica.
Ontológica.
La ontología del hombre no es antropología. Nos dice que esto hablará después, en el cuarto capítulo, que es también donde se nos va a explicar la relación concreta del hombre con la naturaleza y con la realidad natural. Pero bueno, ya lo veremos. La cuestión del trabajo como problema filosófico y como filosofía del trabajo se basa en la ontología del hombre. La vinculación del trabajo con la problemática filosófica en las citadas corrientes del pensamiento no es, pues, un mero hecho. El estupor de tener que comprobar que desde los tiempos de Marx no ha sido abordada filosóficamente la problemática del trabajo, y aquí sí que nos cita a Marcuse, diciendo que le gusta lo que dice al respecto, y luego va a seguir hablándonos de ello, dice que desde los tiempos de Marx no se haya abordado filosóficamente la problemática del trabajo, solo adquiere su verdadero sentido si se relaciona con la comprobación de que la filosofía materialista es también la última, es decir, ontología del hombre no superada históricamente.
Porque es una ontología que considera que el ser humano no es más que historia y que su ser es una esencia, una casilla vacía que cada vez tiene que ponerse. Y tan verdad, tan buena, tan real es una praxis organizada conforme a unas relaciones sociales que han producido la vida ser humano, como otras relaciones sociales que producen otra praxis, son todas praxis humanas y todas verdaderas, porque lo verdadero es lo que, verdad es lo que se, verum ipsum factum, verdad es lo que se hace. Esto es el, es raro que se deje a Vico, ¿eh? Pico de la Mirándola es el, en realidad está, que lo ha citado, es el prólogo, claro, es el prólogo que yo usaba para el Renacimiento siempre en las clases de literatura, el prólogo del discurso sobre la dignidad del hombre, ¿no? Uh-huh. Donde el ser humano es planteado como un ser sin esencia, como un camaleón que cambia, como el ser que puede llegar a lo que quiera ser, puede llegar a ser espiritual, animal, porque es lo que él quiera. Porque Dios es un neoplatónico, dice, la tesis es la siguiente, Dios creó el mundo y todos los seres humanos conforme a ideas ejemplares preexistentes, platónicas, ¿no? Pero al llegar al ser, ve Dios que falta alguien que sea muy inteligente, que sea capaz de apreciar su obra, y se pone a crear al hombre. Pero cuando quiere crear al hombre, ya se le han acabado todas las ideas preexistentes. Y entonces le dice, no te vamos a dar a Adán ninguna naturaleza para que tú te la crees según tu propia capacidad de hacerte. Este es el... Es encantador y es deslumbrante. Es muy inocente. O sea, la teoría de las ideas ejemplares platónica, pero es maravillosa. Y eso es, basta con leer el prólogo de la oración sobre la divinidad del hombre.
Bien. Dice, el trabajo en su esencia y en su generalidad no es actividad laboral u ocupación que el hombre desarrolla y que de rechazo ejerce una influencia sobre su psique, sus hábitos y su pensamiento, es decir, sobre esferas parciales del ser humano.
Ya preconstituidas, además. Uh-huh. Es decir, estarían preconstituidas, tú actúas de una determinada manera y te afectan de otra, pero están preconstituidas. Uh-huh.
El trabajo es un proceso que invade todo el ser del hombre y constituye su carácter específico. Solo el pensamiento que ha revelado que en el trabajo ocurre algo esencial al hombre y a su ser, y en la próxima página nos va a venir a explicar qué es eso esencial, ese algo que le hace al hombre, dice, solo el pensamiento que ha revelado eso, que ha descubierto la íntima y necesaria conexión entre estas dos cuestiones, dos puntos que faltarían, que es el trabajo y que es el hombre, pudo iniciar una investigación científica del trabajo en todas sus formas y manifestaciones y, por tanto, también el estudio de la problemática económica del trabajo, así como la investigación de la realidad humana en todas sus formas y manifestaciones. Bien.
Bueno, aquí habría que decir que podríamos pensar que la escuela escocesa, ricardiana, sí que tenía una respuesta. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser individualista, antropológico, activo, ahorrador, diligente, mercantil. La diferencia es, entonces, pero entonces estamos discutiendo modelos filosóficos, ontológicos. La diferencia es que Marx se apunta al de Hegel y dice, el hombre es un ser social que carece de toda pulsión determinada de hacer de una determinada manera. Es un ser social que tiene que hacer, pero no es ni diligente ni no diligente. O sea, depende su antropología, la interiorización antropológica interna va a depender de lo mismo que va a depender la exteriorización de su mundo, de las relaciones sociales que organizan su actividad. Pero esto ya lo sabía Aristóteles, ¿eh? sin la radicalidad historicista. Aristóteles, nos hacemos constructores de casas haciendo casas, nos hacemos citaristas tocando la cítara. Es decir, es la praxis la que constituye la música y las casas, y la praxis la que construye dentro de nosotros las facultades y capacidades. Llevado al modelo historicista, a la radical historización, que no era capaz, eso también es Aristóteles, ¿no? Poniendo muy claramente que somos intersubjetividad, no individuos separados, pero bueno, la polis es una comunidad superior al individuo.
Recojo esto, Joaquín, porque me he dejado la nota al pie 44, que sí que es bastante interesante. La nota al pie 44, cuando habla de ese algo esencial que le hace el trabajo al hombre y al ser, dice en Hegel, y eso es una cita de esa obra de Marcuse que ha valorado positivamente, dice, sí, en Hegel aparece como un acontecimiento fundamental de la existencia humana, como un acontecimiento que acompaña y domina constantemente todo el ser del hombre y en el cual al mismo tiempo sucede algo al mundo del hombre. Aquí el trabajo no es propiamente determinada actividad del hombre, sino más bien aquello en que tiene su fundamento y recae toda la vida particular. Bueno, aquí luego abajo dice, este notable estudio tiene algunos defectos esenciales. En primer lugar, no distingue entre trabajo y praxis, cosa que sí que ya veremos en todo caso qué diferencias habría, lo que es una laguna que suele observarse tradicionalmente en la mayoría de los estudios acerca de la praxis y el trabajo. El trabajo se caracteriza aquí como esencia de la praxis y esta es definida esencialmente como trabajo. En segundo lugar, no distingue el concepto filosófico del concepto económico de trabajo y por ello no puede valorar objetivamente la aportación histórica de Marx. Y en tercer lugar, identifica la objetivación con la cosificación, lo que expone al autor al peligro del subjetivismo e introduce confusión e incoherencia en el desarrollo de la problemática del trabajo. Bueno, vemos aquí en este último punto de nuevo la diferencia entre objetivaciones y cosificaciones, en ese debate histórico, ¿no?, sobre la Enteuserung, sobre la...
El referéndum.
Ajá. Entiendo que estaría también en esta línea, pero yo no he leído la obra de Marcuse y por lo tanto no sé exactamente qué le critico.
Lo del subjetivismo tampoco acabo de entenderlo. O sea, ¿qué pretende decir? Seguro que quiere decir algo, ¿no? O sea, como consecuencia de que no distinga entre objetivar y enajenar, hay un subjetivismo, ¿no? Seguro que quiere decir algo que referido a algún debate, pero no lo... O sea, diferencia entre objetivación y enajenación. Objetivación es que yo produzco... Bueno, el ejemplo de siempre es supongamos que es verdad que Nobel produjo las dinamita para ayudar a los seres humanos a tener menos esfuerzo a la hora de hacer minería. Bueno, tú has objetivado un producto, ¿eh? Ese uh-huh. producto puede ser usado luego por quien quiera, de la manera que él quiera. Hay una desvinculación del producto objetivado respecto de su contexto genético. Pero eso no es... O sea, alguien lo puede usar para matar gente, no para ayudar a la humanidad. Pero eso no es enajenación. Enajenación es que tu actividad se vea controlada como si fuera... Que no sientas que tu hacer forma parte de ti mismo, porque tu hacer está... Que puede ser el de un capitalista, ¿eh? Que tu hacer está tan controlado por las relaciones sociales que, hombre, aunque tú quisieras invertir porque ahora tienes mucho dinero, si inviertes te arruinas en estos momentos porque está en retracción el mercado. O sea, tu propia actividad está dominada por las relaciones sociales y no puede responder a tu voluntad. En lo otro, en la parte de la objetivación, incluso si lo que tú haces es utilizado de forma innoble por otra persona, bueno, es una cosa distinta. Tú has sacado de ti, o sea, tú en tu cabeza has pensado una mesa y como carpintero has sacado de ti una mesa, ¿eh? Y la has puesto al servicio ahí fuera. Que la mesa esa sea utilizada para mesa de cocina o para mesa de estudio, o sea, que esté por la persona que por otra persona, no indica que esté enajenada, sino que hay una desvinculación entre el contexto genético y la praxis productora de un objeto que sacamos de nosotros y los usos que otras personas pueden dar a eso que es producto nuestro una vez lo hemos objetivado. Estas serían las... el debate, esto sí que es muy lukacsiano, ¿eh? Lukács siempre insiste mucho en que hay que distinguir entre objetivación y cosificación, y me parece recordar que él se autocritica de que en el HCC, en Historia y Conciencia de Clase, él no hace bien esta diferenciación. O sea, no puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no?, con esto, pero él es uno de los que insiste mucho en esto. Los existencialistas se pondrían a llorar cada vez que uno saca de sí un producto y la innoble humanidad ajena lo utiliza de forma conforme a lo no pensado por uno mismo, dicen, ¡ay, qué pena! Estamos arrojados a un mundo que no controlamos. Tal, tal. Un hegeliano diría, pero hombre, es la historicidad humana. Porque la historicidad humana además radica en eso. La escritura la inventaron los aristócratas para llevar la contabilidad de la casa del rey y la hemos democratizado y nos sirve a todos. O sea, está desvinculada. Es una objetivación desvinculada de su contexto genético y lo que era para pocos y para beneficiar a unos pocos, o sea, en fin, no insisto más en esto, ¿no?
Bien. ¿Seguimos?
Sí.
Dice, si el trabajo es acción o proceso en el que algo ocurre al hombre y a su ser, así como también al mundo del hombre, es natural y comprensible que el interés filosófico se concentre en el esclarecimiento del carácter de tal proceso y tal acción, en el descubrimiento del secreto de ese algo. Uno de los modos más frecuentes de abordar esta problemática es el que revela la idea de que en el trabajo la causalidad se entrelaza o se funde en forma específica con la teleología, causa y fin, ¿no? O bien la idea de que el trabajo es el lugar en el que lo animal se transforma en humano, es decir, el lugar de nacimiento del hombre. Y aquí nos citaría a Lukács del joven Hegel.
Bueno, yo creo que esto es incluso Lukács de la ontología. A ver, lo de teleología y causalidad. Yo quiero poder consumir un alimento, la col, pero la col cruda es inasimilable para nosotros. Entonces, tengo el fin de buscar alimento. Eso es una final, teleología, el telos de buscar mi finalidad. Entonces, aprovecho un principio causal, que el fuego transforma estructural, la estructura interna de la col, la cuezo o la quemo, yo qué sé, la convierto en algo asimilable y la uso y me la como. Esto, a esto se referiría el Lukács, que dice que somos capaces de, en cadenas teleológicas, teleológicas de finalidad de los individuos, o sea, de teleología no de la historia, sino de las personas, ¿no? Somos capaces de generar cadenas teleológicas en las que usamos procesos químicos que no son teleológicos, que están en la naturaleza, que no dependen de nosotros, ¿no? O sea, pues eso, que podemos cambiar la estructura interna de las cosas haciéndolas asimilables utilizando procesos químicos orgánicos o procesos químicos naturales, ¿no? Eso sería. Aquí sí que...
Sin embargo, Kosick no termina de considerar aceptable este tipo de...
O solo eso, añade más cosas.
Exacto. Nos va a decir que por debajo de eso tiene que concebirse el trabajo mismo como una...
Más cosas, sí.
Exacto, sí, bueno, lo vamos a ver, ¿vale?
Otra cosa, también está criticando, que no se atreva a decirlo, a Engels, ¿eh? Porque eso de que el trabajo hominiza, eso es un libro de Engels, la conversión del hombre, del mono en hombre.
El papel del trabajo en la conversión del mono.
Ahí, ya está, ahí.
Bien, dice, entonces nos cita otra obra que dice, bueno, podrían incluirse otro tipo de pares, ¿no? Particular general, sujeto-objeto, teoría práctica, en relación al problema del trabajo. Entonces nos va a, en estas páginas nos va a decir, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Nos quedamos solo con alguno de estos pares? ¿Le damos preeminencia a alguno de estos pares sobre otros? ¿Los aceptamos todos por igual? ¿Y qué implicaciones tiene hacer una cosa o la otra? ¿Es alguna de estas mejor que las otras? Etcétera, ¿no? Esto es lo que nos va a decir en los siguientes párrafos, justo antes de llegarnos a dar su propia visión positiva de la cuestión, como hace siempre al final, ¿no? Después de la discusión. Dice, por muy exactos que puedan ser estos análisis, siguen siendo parciales y eluden la problemática que solo se pone de manifiesto...
¿Dónde estás ahora, Gerard? ¿En qué página?
Justo después de la nota al pie, 45.
Vale.
Por cierto, son las 8 y 7. Queda todavía unas cuantas páginas, he ido muy lento, y quedan todavía unas cuantas páginas antes de llegar al trabajo y la economía, que es el fin de este apartadito. Llevamos 2 horas. ¿Hasta cuándo queréis que estemos?
Decid.
¿Hacemos hasta y media? 8 vale. Y media.
Vale.
Vale, hacemos 20 minutos más. Venga, a ver si podemos acabar el apartado.
A ver, me callo, voy a callarme porque el pelmazo, como siempre, bueno, se dice que ustedes. Sí.
No, Joaquín, que me ayudas mucho. Sigo.
Vaya.
Por muy exactos.
Como una pierna de. Como una pata de palo. Sigue.
Por muy exactos que puedan ser estos análisis, siguen siendo parciales y eluden la problemática que solo se pone de manifiesto al comprobar que además de los pares dialécticos citados y analizados, causalidad, teleología, animalidad, humanidad, en el proceso del trabajo se pueden descubrir otros pares dialécticos como necesidad y libertad, singular y universal, real e ideal, interior y exterior, sujeto y objeto, teoría y práctica, hombre y naturaleza, etc. El par teleología-causalidad ocupa una posición privilegiada en el análisis de la problemática del trabajo.
Entre interrogantes.
Exacto, perdón, no lo he pronunciado bien. O la omisión de los restantes pares dialécticos debe atribuirse a un insuficiente grado de sistematización del procedimiento analítico. ¿Cómo puede ser asegurada la plenitud de la serie sistemática de pares dialécticos? ¿Y se desprende de ello que el trabajo sea una categoría privilegiada en la que deba basarse la construcción del sistema de las categorías dialécticas, o que este sistema de categorías deba estar enraizado en el concepto de trabajo como su eje natural necesario. Es decir, si el trabajo fuera algo fijo, ¿no? Podríamos decir algo cerrado, entonces todo el resto de categorías podrían explicarse a través del trabajo como tal. Partirían de él y se explicarían a través de él, y deberían conjuntarse a través de él. Nos deja esto abierto. En el curso de la investigación de la problemática del trabajo, el análisis no puede ser acusado de insuficiente sistematización, porque de la serie de pares dialécticos solo se elija uno o algunos y se les atribuya una posición privilegiada. El defecto fundamental se manifiesta en la unilateralidad del procedimiento, la arbitrariedad o unilateralidad de la elección, que aquí coincide con la incapacidad de formular científicamente el problema, hace imposible la penetración en la esencia de la cuestión, porque unos y no otros. En la medida en que el trabajo es resumido o caracterizado con un par de contrarios dialécticos o en una serie incompleta de ellos, claro, ¿por qué poner un fin, no? ¿Hasta dónde podríamos llegar haciendo pares dialécticos de este tipo? En la medida en que el trabajo es resumido o caracterizado con un par o con una serie incompleta, los miembros de esos pares aparecen como categorías y en el análisis del trabajo resulta un análisis completo o incompleto y una sistematización de categorías, o un simple ejemplo, o un caso en el que, las categorías, causalidad y teología, etcétera, son explicadas. La crítica de las insuficiencias de los análisis parciales no tiende, por tanto, a su plenitud, a la formulación de una serie sistemática de análisis parciales, sino al esclarecimiento de esta cuestión. ¿Qué es lo que constituye el carácter específico de los pares dialécticos en los cuales y mediante los cuales se describe el trabajo? La característica universal del trabajo como proceso o acción en el que algo ocurre al hombre y a su existencia debe tener cierta relación con los pares dialécticos por medio de los cuales se describe el trabajo. Entre el par causalidad-teleología de una parte y otros pares, como singular-universal, libertad-necesidad, real-ideal de otra, no existe ninguna relación específica más que su carácter dialéctico común, que son dialécticos, y a eso se va a referir en las siguientes líneas. ¿En qué sentido son dialécticos, no? Si ha de existir una relación entre la dialéctica de estos pares y el proceso del trabajo, ¿no se manifestará en esa relación la dialéctica del proceso y el proceso de la dialéctica? Bueno, esto está un poco embrollado, pero nos lo va a decir, ¿no? Esto es, ¿no se especificará el carácter del proceso en el trabajo y el contenido de la dialéctica en los pares merced a los cuales es descrito el trabajo? Los pares dialécticos, nos dice ahora por fin, solo pueden describir adecuadamente el trabajo y su proceso si en su dialéctica revelan ese proceso como dialéctica, es decir, si revelan el propio trabajo como dialéctica. Pero si el análisis del proceso dialéctico del trabajo está íntimamente ligado al ser del hombre, en el proceso de trabajo se revela al mismo tiempo el carácter específico del ser humano. Bien, dice, lo específico del ser humano se esclarece por oposición al ser de los animales y al ser de las cosas. Nos ha vuelto a meter otro tema sin respondernos a la pregunta, ¿en qué sentido es dialéctico el trabajo y qué importancia tiene esto en ese algo que altera el ser del hombre, ¿no? Y del mundo? Bien, lo mantenemos. Dice, ¿qué es lo que distingue al hombre de una piedra, de un animal o de una máquina? Hegel, como dialéctico, sitúa la distinción del hombre respecto del animal allí donde uno y otro coinciden esencialmente, en el campo de la animalidad. Y aquí vendría a entrar en ese tema que habías dicho tú, Joaquín, ¿no? De la mediación entre lo que queremos, entre los fines que tenemos y... Bien, dice, en el campo de la animalidad, el dominio sobre el deseo animal y la inserción entre él y su satisfacción de un término mediador que es el trabajo, no es sólo un proceso en el cual el deseo animal se transforma en deseo humano y en el que tiene lugar la génesis del hombre, sino que es a la vez un modelo elemental de la dialéctica misma. La transformación del deseo animal en deseo humano, la humanización de este deseo sobre la base del trabajo y en el proceso de este, es sólo uno de los aspectos del proceso que se opera en el trabajo. Y aquí ya nos está respondiendo, digamos, entiendo yo, a la crítica que le haría a Engels o a ese Lukács del joven Hegel o el que mencionabas tú, Joaquín, entiendo. Es decir, que reduzcan el trabajo solo a ese momento de la transformación a lo humano respecto al animal y ya está, y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque para él el trabajo también puede implicar la paulatina y cualitativa transformación del ser humano en diferentes momentos determinados, podríamos decir. En el trabajo también hay la posibilidad de transformar la realidad humana, vamos a decir, del feudalismo al capitalismo o bien a otro modo distinto de existencia humana, ¿no? Entiendo que esto es lo que le estaba criticando a Engels o a Lukács en ese sentido. ¿En qué sentido el trabajo es dialéctico? Pues en tanto que puede permitir una transformación humana a lo largo de su existencia. Incluso yo creo que Kosick está considerando eso el periodo de formación de la humanidad. Es decir, la humanidad no se dio ya desde su oposición con los animales y se quedó ahí, sino que para Kosick lo humano es todas las transformaciones que se dan en el hombre y que lo van creando en tanto que ser histórico y sin naturaleza prefijada. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me parece interpretar eso.
Yo creo que va por ahí. A ver, no es que sea... el modelo teleológico de ser capaz de buscar para un fin medios, no está discutiendo la historicidad del fin. No está discutiendo la historicidad de los deseos humanos. O sea, la praxis modifica lo externo y lo interno. No, o sea, esa teleología en la que el fin no es discutido, sino que el fin mueve a encontrar formas de cocer alimentos o de conseguir los alimentos, es pobre en el sentido de que también los fines son cambiados. Es muy interesante la nota 47 en la que dice que Hegel distingue entre... Da una palabra a los deseos animales y otra a los deseos humanos. Yo he buscado las palabras, ¿no? Begierdes, deseo o anhelo. Y la otra, pulsión e instinto. O sea, me parece que hasta Freud utilizaría esta otra, ¿no? Trieb, ¿no? O sea, pero entonces el instinto es fijo. Puede buscar distintos elementos para satisfacerse, pero el instinto es fijo. Mientras que lo otro, la necesidad es tan histórica, tan apareciente. O sea, la praxis, hay prioridad ontológica de la praxis, no solamente sobre los objetos creados, sino sobre la creación de las propias necesidades humanas. Para rompiendo el sistema teleológico, la prioridad ontológica o eso otro que se decía, el ser humano es un toolmaker, ¿no? O sea, un hacedor de herramientas mediante las cuales... Sí, no solamente es un hacedor de herramientas, sino un hacedor de productos. Y no solamente un hacedor de productos, un hacedor de sus propias necesidades que se van... De repente aparecen nuevas necesidades. Yo creo que esta es la...
Eso exactamente lo había dicho antes, que es el ser humano, no es solo eso, no es solo lo otro. Es la propia autoproducción y la autotransformación en correspondencia con la transformación del mundo. Por eso digo que me parecía que la crítica que le hace a Engels es que pueda definir un deseo humano en contraposición o un modo humano de existir en contraposición con el animal y que lo reduzca ya a esto. No, es una nueva forma en todo caso que se va paulatinamente creando y transformando. ¿Sí?
Yo creo que sí.
Bien. Por lo tanto, sería la mediación que hace posible que se produzca ese cambio y esa transformación. Vuelvo al texto. La transformación del deseo humano, perdón, del deseo animal en deseo humano, la humanización de este deseo sobre la base del trabajo y en el proceso de este, es solo uno de los aspectos del proceso que se opera en el trabajo. Con otras palabras, el modo de abordar el proceso del trabajo que nos hemos procurado con la distinción de deseo animal y deseo humano conduce a la comprensión de este proceso a condición de que en él no se vea sino solo una esporádica o aislada transformación de la animalidad en humanidad, sino que se descubra la transformación. El trabajo es un proceso en el cual se opera una metamorfosis o mediación dialéctica. En la mediación dialéctica de tal proceso no se establece un equilibrio entre las contradicciones, ni éstas se convierten en antinomias, sino que la unidad de las contradicciones se constituye como proceso o en el proceso de transformación. La mediación dialéctica es una metamorfosis en la que se crea lo nuevo, lo que por lo tanto antes no estaba ahí, prefijado. La mediación dialéctica es génesis de lo cualitativamente nuevo. En el acto mismo de la mediación, en el cual de la animalidad nace lo humano y el deseo animal se transforma en deseo humanizado, deseo de deseo, es decir, de reconocimiento, y aquí volvería a ponerse muy hegeliano, ¿no? Se crea también la tridimensionalidad del trabajo, del tiempo humano. Bien, y ahora va a dedicar estas páginas siguientes a relacionar trabajo con tiempo y con la manera como el ser humano se relaciona con el tiempo, llegando al final a realizar otra crítica al existencialismo como las que ya ha ido realizando antes. Bien, sigo. Pues solo un ser que en el trabajo supera el nihilismo del deseo animal descubre el futuro como dimensión del propio ser en el acto mismo en que se domina y contiene. En el trabajo y por medio del trabajo, el hombre domina el tiempo, mientras que el animal es dominado por el tiempo, ya que un ser que es capaz de resistir a la inmediata satisfacción del deseo y contenerlo activamente, hace del presente una función del futuro y se sirve del pasado, esto es, descubre en su obrar la tridimensionalidad del tiempo como dimensión de su ser. Es decir, a partir de la praxis, a partir del trabajo y solo a partir de él se puede entender un tiempo con tres dimensiones, con pasado, presente y futuro. No, por lo tanto, está despojando al tiempo de una objetividad previa a lo humano, diríamos, en este sentido. El tiempo, como lo entendemos, solo lo apercibimos y lo creamos en relación a nuestra actividad productiva.
O sea, si nos ponemos a fabricar un martillo o a fabricar puntas de flecha que nos servirán para cazar mejor, en lugar de tenemos hambre, bueno, pues ahora vamos y llegamos incluso a encontrar satisfacción en saber fabricar bien puntas de flecha. Mientras que el animal de inmediato buscaría la satisfacción en comerse lo que pudiera comerse, nosotros contenemos el impulso y lo dirigimos hacia el hacer inmediato que está desconectado está desconectado de la satisfacción de lo que de la necesidad que estará en el futuro. En nuestra mente la ponemos en el futuro. Y sabemos que si hacemos bien la punta de flecha, cazaremos, ¿no? Y comeremos. Pero, claro, eso es lo que nos da la. Eso es lo que crea en la mente humana la noción de futuro. Uh-huh. Ese vencer la pulsión. Esto lo explicaba curiosamente también muy bien Geiglen, ese del que yo leí por primera vez la palabra neotenia, el hombre, el libro El hombre de Arnold Geiglen, explicaba muy bien esto, ¿no? Cómo la pulsión abierta, primero, no tiene fines concretos como el animal, y la pulsión abierta además nos permite no solamente tener como fines, nos permite generar necesidades nuevas, sino que la pulsión abierta nos permite coger nuestra energía y dominarla y dirigirla a la acción de cosas que no van a saciar inmediatamente nuestra necesidad. Solo que sabemos que en lo futuro nos permitirán saciarla mejor, con más abundancia. Y en ese ejercicio llegamos incluso a encontrar la satisfacción en hacer bien lo que estamos haciendo. Porque como la pulsión está abierta, no está dirigida a comer manzanas, sino a saber fabricar bien palos para tirar manzanas del árbol, descubrimos el placer de ser el mejor fabricador de palos que tira manzanas de toda la comunidad. Bueno, esto, ¿no? O sea, poner que la matemática se inventa para contar bien el ganado y acaba generando personalidades cuya satisfacción está en la construcción de modelos matemáticos. Yo qué sé, todo esto, ¿no?
A ver, son y 26, quedan todavía 4 páginas, igual lo podemos dejar aquí, ¿o qué os parece?
Sí.
Bueno.
¿Sí? ¿Sí? Porque tampoco acabaremos el subapartadito.
No, lo siento yo. ¿Sí?
No.
Bueno.
Sí, dejémoslo y no hay prisa, si tenemos tiempo, ¿no?
Sí, ahora ya queda poco
sí,
libro.
Sí, ya he visto que no queda mucho, ¿no?
No. Entonces, ¿el próximo día cuándo sería?
En 2 semanas.
Sería
6 de abril.
¿6 de abril?
¿Mayo?
No, 6 de mayo.
Perdón, 6 de mayo.
Puedes quitar la grabación, ya, ¿no?
Sí, ya sé. Cerramos grabación.